iberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más está conmigo Juan Carlos Parra porque estamos visitando Portugal, más concretamente la zona de Lisboa y sus alrededores, y hoy no sé a dónde nos va a llevar Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Paquita, hola. Hola a todos. Pues hoy vamos a hacer dos excursiones, una a Sintra, que es un sitio precioso que está a 30 kilómetros de Lisboa, y luego nos vamos a ir a Cascais o Cascaes, que también se dice de esta manera, ¿no? Y ahí nos pararemos porque luego ya la semana que viene seguiremos por la costa visitando otros lugares importantes también de esta zona. Si quieres empezamos con la excursión de Sintra, que es un sitio precioso y maravilloso.
Sí, ambos lugares son francamente bonitos, así que da lo mismo por donde empieces, porque los dos merecen la pena ir a verlos.
Están los dos muy cerca.
Muy cerca,
además,
sí.
Son municipios uno fronterizo.
Exacto.
Con el otro. Así que
sí.
Vamos a empezar con Sintra, que está a 30 kilómetros. Y bueno, se puede ir en tren porque desde 1887 ya tiene el ferrocarril, que eso impulsó mucho el destino para el turístico, ¿no? Pero el municipio históricamente, vamos a hablar un poquito si quieres de la historia, pues mira, en la época de los romanos ya pertenecía a Olisipo. ¿Te acuerdas que Lisboa se llamaba Olisipo?
Sí.
Que lo conté la otra vez, ¿no? Y bueno, pues estaba dentro de lo que se llamaba la Gran Extremadura, ¿no? La región de Extremadura, Lusitania-Extremadura, ¿no? Ten en cuenta que es Extremadura porque es la otra parte de uno de los extremos del Duero, ¿no? Que
claro,
lo llamaban los romanos. Igual que Soria, sabes que habían dicho aquí en España, que se decía Soria pura y dura cabeza de Extremadura, es porque allí es donde nace el Duero, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues aquí tenemos que teníamos un municipio, municipio que además recibe el rango de ciudad romana un poco más tarde que Lisboa, que el castro de Lisboa, que la ciudad de Lisboa. Pero poco a poco va desarrollándose y llegamos a la Edad Media, si quieres. En 1713 llegan los musulmanes y hacen que esta zona ya denominada Lisboa y Sintra y demás, pasen a la Taifa de Badajoz, que dependiente de la Taifa de Badajoz, ¿no?
Sí. Ten
en cuenta que todas estas zonas estaban muy unidas, no existía todavía Portugal, ¿eh? Bueno, pues ya con la Reconquista, con Alfonso I, estamos hablando de 1147, 1154 recibe ya el título de villa, ciudad. Esto es un impulso muy grande, ¿no?, dentro de lo que es la concepción de esta ciudad, porque además está en un enclave muy muy bonito, que ahora contaremos cómo es el enclave de Sintra, ¿no? Y a partir de aquí va creciendo de tal manera que, bueno, poco a poco los reyes van viendo que aquel sitio, lugar, es un lugar maravilloso para poder tener una serie de residencias, palacios y castillos, y se van construyendo esos palacios y castillos, con lo que Sintra va a convertirse en un casco, digamos, luego más tarde un casco histórico muy importante, porque va a recibir muchos estilos y de formas de construcción, desde el morisco, que sabes que, bueno, como estuvieron los musulmanes, el gótico, el manuelino, el mozárabe. Vamos a tener también un estilo italianizante. Quiero decir que es un lugar en el que se encuentran una serie de formas de construcción totalmente diferentes, que es único, ¿no?
Claro.
En un enclave maravilloso, porque Sintra se encuentra, ya te digo, a 30 kilómetros de Lisboa. Tiene una sierra, que más o menos el pico más alto, que es el pico da Cruz, que está más o menos a 580 y algo de metros, que es el además es el sitio más alto de la región de Lisboa, ¿no? Después tiene el cabo más o el punto más digamos es más extremo del continente europeo, de la zona occidental del continente europeo, que es Cabo da Roca, que es el punto, ya digo, más extremo de incluso de la península ibérica, ¿no?
Sí.
Bueno, luego tiene una sierra preciosa, que es la sierra de Sintra y el parque Sintra Cascais, ¿no? Que por eso te decía que está muy unido.
Muy unido, ¿no? Sí, totalmente, claro. Sí.
Bueno, y fíjate, la temperatura, que es una temperatura que en el invierno es fría, evidentemente.
Me estás allá, está totalmente ya en el Atlántico.
Pero te explico, fíjate, hay unos vientos que van por la costa y por la zona alta de la sierra. Pero es que resulta que lo que es la sierra hace de cortina natural y entonces el municipio queda como aislado con un microclima tanto en el invierno como en el verano, que eso es lo que le da la característica de ser un lugar muy atractivo para las clases sociales altas que aquí se instalaron en los diferentes castillos y palacios, ¿no?, que hubo sucesivos. Por eso digo que es un sitio que esta sierra actúa como abrigo de lo que es la villa, de lo que es la ciudad, ¿no? Me estoy acordando ahora de una novela, fíjate, de José María Esa de Quirós, que se llama en español es El misterio de la carretera de Sintra, ¿no? O misterio en la estrada de Sintra, se titula en portugués, ¿no? Y es muy interesante porque habla de este recorrido que hay hasta Sintra, ¿no? Bueno, pues verás, en lo que es el municipio poco a poco va desarrollándose, pero llega un momento en que la monarquía, pues por motivos obvios, decide cambiar su residencia a otros lugares que están más cerca de la playa, por ejemplo Estoril Cascais, que también forman esa bahía, ¿no? Esa bahía de Estoril Cascais, ¿no?
Sí.
Y bueno, luego lo veremos cómo van atrayendo a una serie de grupos. Pero aquí también tenían un palacio que también se hizo más tarde, porque fíjate, con el terremoto de 1755 se destruyó gran parte del casco histórico de Sintra, pero se volvió a reconstruir, evidentemente, como todo lo que se hizo en Lisboa y en otras zonas colindantes. Y aquí había un convento de los Jerónimos, y el rey Fernando II y decidió construir un palacio nuevo, que es el Palacio de Apena, que no sé si tú lo has oído.
Sí, es muy famoso, súper famoso.
Pues se hizo en este convento de los Jerónimos.
Sí.
Luego hay varias edificaciones como el palacio de Queluz o el palacio nacional, que también es un palacio muy importante para visitar. Tiene tiene 10 galerías de arte y 5 museos importantes. Fíjate, en un lugar tan pequeño,
efectivamente.
Claro, no es Lisboa, estamos hablando de un lugar que además...
Una ciudad pequeñita, claro.
Sí, pero fíjate que en el año 18, en el 2018, atrajo a casi 2 millones de personas. O sea que estamos hablando de un lugar muy, muy importante, ¿no?
Es que estos alrededores de Lisboa son todos muy bonitos, porque estos dos lugares a los que vamos a ir, como por ejemplo el Estoril, que tú lo acabas de nombrar y que iremos al siguiente, es que son preciosidades, ¿no? Y merecen la pena.
Sí. No, por eso aquí la Jet Set se había asentado en esta zona, ¿no?
Claro.
Porque es lógico, vamos a ver, en vez de tener un lugar, porque aquí, fíjate, aquí en España, por ejemplo, la realeza se ha ido de vacaciones a Mallorca o a cualquier otro sitio, pero es que allí lo tenían ahí al lado, ¿no?
Claro, efectivamente, lo tenían muy cerquita.
Bueno, pues aquí también vamos a encontrarnos con varios... Perdóname.
Tienes la garganta hecha polvo, francamente, Juan Carlos. Es que estos cambios de tiempos tan bruscos de que oscilan 20 grados arriba, 20 grados abajo, no hay cuerpo que lo resista.
Lo que hemos tenido este mes ha sido tremendo.
Ha sido tremendo de estar aquí en Madrid, 10 bajo cero, 10 grados bajo 15, 14, y ahora estamos a 15 sobre cero. Es que son una auténtica pasada.
30 grados que se notan mucho, ¿no? Y además los cuerpos empiezan a ponerse mal porque entras frío, calor y es tremendo.
Bueno, pero bueno, aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, a nuestros oyentes, Juan Carlos,
nosotros estamos calentitos.
Claro, ¿sabes? Lo que les interesa es todo lo que tú le estés diciendo, aunque estés con la garganta fatal y que bien que lo lamentamos, por supuesto.
Además, no quiero que se me ponga voz de armónica, ¿sabes?
Esperemos que no, hombre.
Bueno, pues vamos allá. Decía que aquí nos encontramos con 5 museos. Y luego tenemos también varias, el convento de los capuchos, de los capuchinos, que también es muy importante, que también se puede visitar, ¿no? Uh-huh. Tú lo has visto, cuando yo estuve la primera vez también lo visité. Es una excursión pesada porque, claro, tienes tantas cosas, es como ir por Florencia, ¿no? Más o menos. Porque
es verdad, ¿eh? Casi no dejas de andar un edificio claro, cuando ya tienes otra cosa para ver.
Te encuentras con otro, ¿no? Sí. Un museo y otro museo. Luego está, hay un sitio que yo no sé si tú fuiste, que a mí me parece muy bonito, que es el Museo del Juguete, que también para la gente que lleve críos y demás.
Yo no lo visité, pero sí que estuve, sí que estuve allí.
Es bonito. Y luego está el Museo del Bombero también, con un monumento al bombero. Quiero decir que hay una serie de lugares.
De todo un poco, vamos.
Son muy curiosos. Luego hay una cantidad de hoteles bastante grandes, quiero decir bastante grandes. Tenemos hoteles desde 5 estrellas a hoteles pequeños, pero cuidado porque aquí es muy difícil tener plaza, digamos, durante el verano, porque están casi todas las plazas todos los días ocupadas, ¿no?
Entonces,
si queréis hacer una excursión de un día, que se puede hacer, o bien en ferrocarril, que ahora hay muy buenos ferrocarriles, sobre todo las cercanías estos que te dejan al lado, pues podéis hacerla o bien por coche. Yo recomiendo que llevéis contratéis una excursión ya con guía, porque van a explicar muchas cosas sobre estos palacios que existen, ¿no?
Claro.
Porque hay, a ver, yo he mencionado unos cuantos, pero es que tú bien lo sabes que hay bastantes más, ¿no?
Sí, ¿no? Bueno. Y sobre todo porque que después cada uno elige los lugares que más afines a sus gustos, porque tú dices, bueno, a lo mejor piensas que el Museo de los Bomberos pues que es una bobada, pues habrá gente que no, habrá gente que le encante ese tipo de ver cómo...
Sí, no, mira, yo cuando estuve en Londres, estuve con mi hija, estuvimos en el Museo del Transporte.
Claro, claro, claro.
Estaba ya lo de Covent Garden y me parece una cosa maravillosa, me parece un sitio muy bonito, sí. Por eso digo que esos museos, a lo mejor descubrirlos te va a llevar o vas a encontrar algo distinto a lo que siempre vamos, ¿no? A ver cuadros, a ver diferentes.
Eso, exacto. Es como si vas aquí a Madrid a ver el Museo del Traje. Tú dices, bueno, qué bobada, ¿no? Pero pues no, es muy interesante.
Efectivamente, tienes razón, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? O te metes en la Biblioteca Nacional a ver otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues lo que estaba diciendo, que luego además es una ciudad, sobre todo, una ciudad que se sube mucho. Sube y se baja, porque aquí en esta zona, tanto en Lisboa como los sitios, bueno, o sea, a excepción de Estoril y de Cascais y todas estas zonas que son más tranquilas, pero bueno, estas zonas que son de medio sierra y sierra que tienes que estar subiendo y bajando, pues hay que ir con buen calzado y sobre todo con mucha moral para no cansarte tanto y sobre todo descansar un rato cuando terminas de uno y meterte en otro.
Es una
cosa tremenda. Bueno, luego también tenemos la sierra, que bueno, se puede visitar el parque este que te estaba diciendo, del parque el parque de la Sierra de Apena y el parque de Sintra Cascais, ¿no? Pero bueno, yo si queréis me dedicaría a recorrer en ese rato los museos y los sitios, porque hay muchos, porque el casco histórico es muy grande. Bueno, pues la monarquía, ya digo que aquí se aparta, por cierto. Es muy interesante también recorrer los pequeños lugares y sitios así pequeñitos como parquecillos y plazas, que también hay bastantes dentro de la localidad. Digo que es un sitio pequeño, pero que tiene un montón
Sí, como se suele decir, pequeño pero matón, ¿eh?
Sí, pero con un montón de historia y sobre todo con muchas cosas para ver, ¿no? Bueno, y si quieres de aquí ya nos marchamos, lo dejamos, le damos un abrazo a los sintrenses, ¿no? Y nos vamos hacia Cascais, que es otro lugar también muy bonito. Cascais está a 5 kilómetros de Sintra y a 25 de Lisboa. Se puede ir también...
Está más cercano Cascais que Sintra. Sí.
¿Eh? Estamos a 25 kilómetros.
Pasamos primero porque es nada más la misma carretera, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, es la misma carretera conduce a Estoril. Va, y es la misma incluso la carretera que va a ir hasta Fátima y hasta el sur, ¿no? Porque
eso
la carretera
es
que va de norte a sur, recorre todo Portugal. Ten en cuenta que las ciudades importantes portuguesas se han edificado junto al mar, ¿no?
Claro,
porque
lógico.
Han sido un pueblo de marinero, de descubridores, que han ido de aquí para allá.
Ten sí, cuenta hay mucho que, navegante, ejemplo, claro.
A partir de 1537, bueno, y luego ya pasa la corona española, pero esta zona fue una zona que mandó mucha gente a descubrir y sobre todo buscando esas islas de las especias, ¿no? Que
claro.
Se estaban buscando. Bueno, pues desde Vasco da Gama, fíjate, Cabrales en Brasil, incluso en Brasil crearon las ciudades cercanas a los puertos del mar. ¿Por qué? Pues porque era más fácil salir. Luego ya harían las excursiones internas que también se hicieron, ¿no?
Claro.
Pero bueno, Estoril es un sitio muy muy bonito, es un sitio llano, no es un sitio, está cerca del mar.
Bueno, pero perdona, estamos en Cascais, ¿eh?
Digo, perdón, en Estoril, Cascais, perdón,
sí.
Que se me ha ido.
No,
que
sí, sí, como hemos hablado de Estoril, pues sí.
No, pero digo que es el gran estuario de Estoril, Cascais, y se ha denominado así de esta manera. Bueno, pues en Cascais, yo estuve la primera vez que estuve en un hotel que se llama el Praia Mar. Es un hotel muy muy bonito, que si queréis alojaros, yo, bueno, no lo vi muy muy caro, pero estoy hablando del año 87 y nos cobraron 8.000 pesetas por cada uno por la noche, ¿no? O sea que no te creas que era tan barato.
No era barato, hombre.
Es una zona que viene aquí la clase media, antes se venía la clase alta, la jet set. Verás, ¿por qué? Pues porque se empujó más el ir hacia esta zona por parte de la monarquía, ¿no? Ya en el siglo XIX ya van a ir casi todos los grandes movidos por la monarquía a residir aquí en... a tener aquí sus residencias veraniegas, como por ejemplo la familia Onassis o la familia Renault, incluso la familia española, lo que es la monarquía, pero no solo la monarquía, sino miembros de la familia española Borbón, de los Borbones, también residen en esta zona de Estoril-Cascais, ¿no? Que ya
sí.
Digo que es Estoril-Cascais porque están unidos uno al otro, ¿no?
No, y que siguen teniendo todavía ahí una residencia.
Bueno,
que...
sí, sigue habiendo cuando hablemos de Estoril.
Exacto, pues, exacto,
de
la, sí,
de las
sí,
residencias
sí.
De los Borbones, ¿no?
Eso es. Sí, 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 sí. Estamos en Postales Sonoras, Juan Carlos, de aquí, sí, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, y esto significa que nos estás haciendo un recorrido por un lugar precioso. Ahora mismo ya hemos pasado a Cascais,
sí, bueno,
así que, a ver, cuenta.
Una cosa, mira, para desde Lisboa, si se va en tren, o tanto en tren como en autobús o en coche, se va a ir recorriendo una serie de lugares como castillos, castros, villas, incluso romanas, porque Cascais pertenece a, como pasaba con Sintra, era un municipio también donde los romanos asentaron. Más tarde también va a estar dentro de lo que va a ser la taifa esta de Badajoz que decíamos, y ya es conquistada por Alfonso I, que Alfonso I iba a ser un tío con narices, ¿eh? Porque se llegó hasta abajo del todo y bueno, y reconquistó casi todo, y bueno, creó casi todo Portugal. Además, poco a poco, ya decía que se va creando en torno a este lugar, pues eso va atrayendo a grandes fortunas. Fíjate, incluso hoy los pisos, las casas, como media tienen de precio unas 500.000 euros, que es una cantidad muy alta. Y entonces, ¿quién los adquieren? Por las personas que tienen dinero, los alemanes e ingleses, ¿no? Por ejemplo, Cascais ahora la zona más importante de como era en el siglo XIX. Ten en cuenta que los años 30 del siglo XX, era considerada como la zona más, de reunión de ricos. Aquí estaban también Humberto II, el rey Carlos de Rumanía, estamos hablando de Eduardo VII también de Inglaterra. Quiero decir que mucha gente aquí venía y estuvo refugiado durante tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego eso se pasó a otros lugares, como por ejemplo Monte Carlo, que también empezó a tener su forma de trabajo en cuanto a la jet set, y pues otros como otros lugares también importantes, ¿no?
Claro.
En el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí se crean residencias y también palacios. Cascais tiene un puerto, de todas maneras también se puede ir en barco, de 600 y pico plazas, ¿no? Que también es importante. Luego tiene un castillo muy importante, que es a lo que iba dentro de la historia, que es el castillo de Lourenço, que es un castillo muy importante porque, bueno, es el único castillo que tiene allí dentro de la zona, ¿no? Pero se puede visitar, tiene torreones ya del siglo también XIX, también sufrió el terremoto de 1755, pero fue reconstruido. Luego además están, bueno, cuando ya veremos, porque ya digo que como están pegando son una a otra, Estoril Cascais, está el casino que pertenece tanto a Cascais como a Estoril, el famoso casino de Estoril.
Sí, yo he estado allí, bueno, sí.
Y aquí en esta zona, que también estaba muy cercana, también se hacía, entre las dos estaba el circuito este famoso que antes hacía Fórmula 1, ¿no? Hasta hace muy poco, y que ahora se hace...
Fórmula 1 no, de motos, ahí lo que se hacía eran las motos.
No, ahora voy, sí, pero antes se hacía de Fiat Fórmula 1.
Lo que conozco son las motos.
Y ahora se sigue haciendo el Gran Premio de Portugal de motociclismo, ¿no? Que es el de premio de... Sí. Y también tenemos aquí varios mansiones y bueno, y un montón de gente que va con yate todavía. Yo estuve en el paseo central, que es donde estuvimos ahí una noche, y bueno, y había gente muy puesta, muy... Bueno, o sea, ya digo, esas terracitas, y había gente con las terrazas con traje y con la señora.
Hombre,
muy,
claro.
muy emperifollada.
Sí,
o sea,
sí,
quiero decir,
anda, a ver.
Es un lugar que a mí me gustó.
Tipo,
porque es
tipo
un lugar,
Marbella pues, nuestro.
Sí, pero es un sitio tranquilo. Fíjate, yo cuando... Bueno, hablando, yo te digo que fue el primer viaje que hice a Portugal. Lo hice con mi hermano y con mi cuñada y en el coche, y la verdad es que nos pareció un sitio muy tranquilo. Las playas son muy bonitas, porque estuvimos ahí bañándonos y tal, y son muy bonitas. Si vais a bañaros, tened mucho cuidado, porque el agua está helada, ¿no?
El agua está tiesa.
Sí,
el Atlántico, vamos.
No te creas que la aguanto mucho.
No, es muy fría. Y... tenemos además un mirador precioso.
Tenemos el mirador. Luego además, fíjate otra cosa curiosa que no he dicho, que para la gente que quiera residir aquí, que quiere ir aquí, yo prefiero, vamos, si podéis estar en Lisboa, porque Lisboa es todo, ¿no? Pues ir aquí un día, porque claro, esto se recorre enseguida. Ya he visto que no hemos tardado mucho tampoco en recorrerlo.
No, claro.
Luego otra cosa que tiene, pues tiene 10 campos de golf, si os gusta el golf también podéis ir ahí. Tiene también la bahía esta famosa donde se hace el surf y las competiciones de vela. Quiere decir que... A ver, lo que tú decías, es un lugar pues muy parecido, similar a nuestra Marbella, ¿no? Discotecas, tiene salas de fiesta, más...
Tiene mucha más cultura Sintra que Cascais.
Sí, claro.
Pero Cascais, sí. Sin embargo, pues es una ciudad hecha de cara al turismo y al turismo, como decías tú, de posibles, ¿no?
Sí,
con bastante dinero.
Y que antes era el lugar más importante, luego eso fue cambiando en favor de Monte Carlo y Saint-Tropez,
si quieres,
son los dos lugares así más señalados de la jet set ahora, ¿no? Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de los años 30 antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 30, hasta el año 33, 34, ¿no? Que más o menos empieza a cambiar toda la temática. Pero bueno, son dos lugares que son dignos y que se pueden ir a visitar tranquilamente. Y además, no solo visitar tranquilamente, es que se recomiendo que la gente que vaya y que vaya a quedarse 10 días o lo que sea, o 7 días, o pues que haga este recorrido, porque se lo va a pasar primero muy bien, va a conocer muchas cosas, lo que tú decías de Sintra, sobre todo Sintra, que Sintra es una preciosidad, esos casas blancas, esos lugares que tiene, según vas llegando, a mí me parece que es alucinante. Y bueno, si quieres ir también aquí, porque claro, lo que tú decías, es un lugar, no es tan histórico como Sintra, pero tiene su aquel, ¿no? Como se dice, ¿no?
Sí. No, para la gente que quiera pasarse unos días tranquilos, relajado en la playa y tal... Uh-huh. Fantástico, el que le guste más.
Por cierto, en Sintra, una de las cosas que se puede adquirir, que no sé si te acuerdas, hay un museo del mármol y hay una fábrica también de mármol.
El mármol rosa,
se pueden adquirir figuritas y cosas de mármol, muy porque además aquí es donde se hace. Y luego hay un vino muy bueno, el vino de Sintra, que también es un vino muy...
Sí.
Está bien, no es el... No, hombre, no es el verde, ¿no? O otras vinos importantes como el Oporto y demás. Pero es un vino que a mí me parece interesante. Como los vinos que hay en Portugal, que son también muy interesantes. Fíjate, yo compré en el sur de Portugal una botella de vino, pero no era de cristal, era de barro, con tapón de corcho.
Ajá.
O sea, que me pareció muy curioso la forma de envasar.
Sí, de envasarlo.
Estaba muy rico. Era un clarete, una especie de clarete, ¿no? Y a mí me gustó.
Y además esos corchos son auténticos, porque date cuenta que ellos están lindando con Extremadura y la zona esta de Badajoz, el corcho El alcornoque allí se da muchísimo.
Hay mucho
y es donde sacan prácticamente casi todo el corcho para los envasados.
Sí, Europa, vamos. Estamos hablando de Europa, incluso las botellas de cava y champán que consumimos en las Navidades, en su mayoría, pero el corcho sale de aquí.
Sale de ahí, de Extremadura, porque ya te digo, hay cantidad de alcornoques.
Sí. Con esto no estamos insultando a nadie.
No. Bueno, es que a lo mejor esto lo hacemos aquí en España. Cuando le dices a alguien, vaya un alcornoque que eres, no vaya bruto que eres. Pero a lo mejor en otros países no están.
Claro, por eso te digo que nos reímos por esto porque no estamos insultando a nadie.
No estamos, no. Pues el rosa, el mármol rosa es muy bonito porque además tiene unas vetas verdes. Ese mármol portugués a mí me gusta mucho.
Es cierto. Además, es un mármol muy bonito que queda muy bien, sobre todo en las planchas de los lavabos, de los.
Las encimeras, los baños, quedan muy bonitos. Porque es un combinado de la mayoría es rosa, pero tiene unas vetas.
Yo tenía en mi casa, en Churruga, teníamos ahí en la parte del lavabo que era de eso.
El rosa portugués. Bueno, estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Otra cosa también que tienen, que es muy como casi toda Portugal, ¿no? Que es la confitería y los bollos.
Ah, claro, ¿no? los dulces de Belén y demás.
No, pero aparte de los dulces de Belén, fíjate, incluso en Reyes ellos tienen el bolo de rey, ¿no? Que es como nuestro roscón, solo que en vez de hacerlo con sabes que aquí se hace con rom, ¿no?
Sí. Pues
allí se hace más espeso porque se hace con un vino dulce, ¿no? Uh-huh. Entonces queda una especie de masa más mazacote, pero también está bueno, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Y luego, ten en cuenta que esto del roscón de Reyes lo trajeron los Borbones aquí, pero se extendió por toda la península.
Claro,
no solo
sí. España.
Y luego además pues tienen pues todo tipo de pasteles, de bollos, y la comida también allí, si vais a comer en Sintra también se va a comer. Hay unos arroces muy buenos que hacen allí, el arroz de Sintra. ¿Y qué más os puedo contar? Pues poco más, porque no te creas, yo creo que hemos dado una vuelta.
Sí, yo creo, quiero que lo principal ya se ha dicho. Sí. Lo más importante ya está dicho, entonces ahora ya los oyentes si quieren ampliar o bien que busquen y el que pueda pues que vaya, porque es totalmente un viaje más que aconsejable.
Sí, la semana que viene, ya la semana que viene les dejamos sorpresa, ¿no? ¿Te parece
eso?
Bien?
Sí, simplemente que vayan solicitando ya el ticket para tenerlo asegurado
que
y ya está.
Vayan a su mayorista o vayan a su
agencia de viajes
virtual. Y que nada, que nos comuniquen por si acaso tenemos overbooking.
Eso es. Sí. Vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo postales@iberoamerica.com y que también nos pueden escribir si lo desean al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya estamos casi finalizando, pero de momento no vamos a adelantar nada más, Juan Carlos.
No, nos queda este viaje y luego ya más adelante, si quieres, hacemos otro allá a la zona norte.
Sí, toda la parte del norte, porque es muy bonita también, es muy interesante.
La zona norte y si quieres incluso vemos un poco de las islas, Madeira.
Pues sí, eso es, exacto. Pero eso es para otra atacada.
Aquí en Madeira tenemos mucha historia, porque aquí vivió Colón también durante un tiempo, o sea que
claro.
Hay muchas cosas que podemos hablar de ello.
No, sí. Madeira y Azores son dos islas muy a tener en cuenta.
Sí. No, ¿verdad? Y Terceira, y sí que decir que todas esas islas de las Azores son muy interesantes.
Sí. Bueno, pues nada, la semana que viene les esperamos, como ya hemos apuntado antes. Esperemos que no nos falte nadie, por lo menos de los asiduos, y que siempre se incorporen alguno nuevo, eso es seguro, ¿verdad?
Claro, si esto es una cosa que estamos abiertos a todos, ¿no?
Claro. Lo bueno que tiene esto es que como todos los podcasts permanecen ahí en iberoamérica.com, esos están fijos todos, ya tenemos casi 3.000 podcasts, pues eso significa que el que quiera ir hacia atrás para ver lo que se ha hecho desde los inicios, desde hace ya pues 11 años, pueden hacerlo sin problema. Así que aquí les emplazamos una vez más para que el jueves que viene regresen aquí a iberoamerica.com y nosotros les ofreceremos un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas.
Bueno, pues un abrazo.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.